Bueno, esta mañana quisiera seguir en el tema del otro domingo, el tema de la fe, la esperanza y el amor. La Biblia dice que esas tres virtudes van a perdurar para siempre, según ese texto en 1 Corintios 13, donde dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estas tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué es la religión? ¿Quién quiere decirlo? En tu definición, ¿qué es la religión? Lo más amplio definición que pueden pensar. ¿Alguien?
Puede ser un conjunto de creencias donde la gente adora a alguien superior.
Ok. ¿Ya? Yeah. Es muy cerca de lo que yo tenía. Yo pensaba que en la definición más simple es simplemente un hombre buscando conocer al divino. Puede que ni es Dios, pero en lo más amplio sentido, la religión es simplemente el hombre buscando ese poder que está en la mente de cada persona. Dice la Biblia que Dios ha puesto ahí esa realización que hay un Todopoderoso. Y muchos no tienen el sentido correcto de quién es, pero nosotros sí conocemos el Dios Todopoderoso. Pero en el contexto de la fe, me gustaría pensar, profundizar el tema de la fe esta mañana. Dios es espíritu, dice la Biblia, entonces no es posible buscarle como cualquier persona física, ¿cierto? Y por eso la religión cristiana pone tan alto énfasis en la fe, porque eso es la forma de conocer a Dios. Y nuestro texto el otro domingo era, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe Él, y también que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, la persona que sinceramente busca a Dios tiene que hacerlo bajo ese criterio de la fe. Claro, no olvidándose que también hay esas otras dos virtudes, la esperanza y el amor. Y esos tres salen juntos en varios versículos de la Biblia. Aquí uno en 1 Tesalonicenses 1:3, bueno, donde dice esto, que Dios nunca se olvidará de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos de nuevo ese conjunto, obra de la fe, trabajo del amor, constancia de la esperanza, esas tres virtudes que van a permanecer después de la muerte. Y esta mañana quisiera profundizar más en el tema de la fe, la fe que salva, porque hay muchas diferencias de creencias sobre la fe entre los cristianos hoy en día. Algunas diferencias son menores y otras son mayores. Y no es una sorpresa ver esas diferencias, porque siendo tan clave la fe en el cristianismo, claro que van a surgir ideas diferentes. Y a la misma vez, no debe ser una sorpresa que el diablo se aprovecha de esa situación para sembrar hasta herejías, cizaña, porque a él le gusta nada más que plantar dudas y controversias con respecto a la palabra. Bueno, para seguir el sermón anterior, vimos que la fe bíblica tiene dos enfoques, creer que Dios existe, como leímos, creer que Él es, que Él va a recompensar las obras del hombre, como vimos. Es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay, y después que Él es galardonador de los que le buscan. Y así en esos ejemplos en Hebreos 11 vemos que ellos vivían y fueron probados con respecto a esos dos enfoques. Me acordé de la táctica de Satanás en tentar a Jesús. Recuerda que él vino citando la Biblia, Satanás. Mateo 4:5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, a mí, dice que, a mí enseña que si el diablo usó esta táctica con Jesús, seguramente lo va a usar contigo y conmigo. ¿No crees la palabra? Pero la palabra dice que debes confiar en Él, que Él siempre te va a proteger en todo. Entonces, muestra que tienes fe. Lánzate al vacío ahí y Dios te va a mandar esos ángeles y te va a salvar. Bueno, citó la Biblia, eso es lo que dice la Biblia. Interesante, unos años después, Jesús repitió casi la misma promesa a sus discípulos. Y Él dijo, no temen, a sus discípulos no temen, van a aborrecerles, van a llevarles ante concilios, pero ni un cabello de tu cabeza perecerá. Pero ¿qué de los mártires? Muchos que perdieron no el cabello, pero la vida completa, ¿cierto? 11 de los apóstoles, 11 fueron muertos por los incrédulos. Entonces aquí llegamos a la misma prueba de fe que Jesús tuvo en ese momento. ¿Y cómo debemos responder? Como Jesús, buscando la respuesta en la Biblia. Es necesario buscarlo aquí, no un solo versículo, pero el texto completo. Jesús respondió a Satanás con otra palabra bíblica. Y Él dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lanzarse al vacío ahí sería tentarle a Dios. Y tenemos que hacer lo mismo con nuestras pruebas de fe en cuanto a esa promesa de Jesús, que ni perecerá un cabello de los que confían en Jesús. Tenemos que responder con otros pasajes bíblicos y ahí podemos lograr el entendimiento más completo. Por ejemplo, en Hebreos dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Sí, Jesús protege los fieles y los cuida mucho más de los pájaros, dice en una parte. Pero hay un día establecido para cada hombre morir. Y Dios maneja esos detalles, esos eventos. Entonces no podemos pensar que Dios nos va a proteger en cada momento o nadie iba a morir. Y además, Jesús mismo también profetizó, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán algunos de vosotros. Entonces, yo diría que hay otra forma de entender esa palabra de Cristo sobre proteger sus seguidores hasta que los cabellos también. Y creo que tiene que ver con esa promesa dirigida primeramente al ámbito espiritual y el estado espiritual de la persona. Van a ser perseguidas, pero no teman, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Habló de forma figurada de una verdad espiritual. Y en ese mismo sentido habló Jesús a sus discípulos cuando Él dijo, de cierto os digo, el que guarde mi palabra nunca verá muerte. Pero el cuerpo físico, todos vamos a morir, ¿cierto? Jesús hablaba seguramente de la persona siendo un ser espiritual y esa parte interna que nunca muere. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Bueno, mi punto es que la prueba de nuestra fe muchas veces toma la misma forma aquí. Uno, caer de fe al mal entender una palabra en la Escritura. Y Jesús o el diablo viene para tentarnos en eso. Y segundo, caer de fe al ver que pasan muchas cosas malas e injustas, incluso a los que creen en Él, y mientras vemos que Él prometió que no pasa cosas así. Eso es una prueba de fe. Me hizo pensar en el Pablo Yoder, un hombre muy usado de Dios, pero él murió de cáncer antes de llegar al momento, pensábamos, correcto para su muerte, pero Dios maneja esas cosas. Son pruebas de fe. También me hizo pensar en Juan 6, 53, si quieren ir conmigo en sus Biblias a Juan 6, 53. Aquí tenemos una historia de la vida de Jesús y trae una lección importante a nosotros con respecto a la fe y también a la mente racional que es probado muchas veces. Juan 6:53 dice que Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién lo puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí una prueba de fe con respecto a la palabra de nuevo. Frente de ellos, Jesucristo mismo, el objeto grande de la fe salvadora, diciendo cosas difíciles para captar, para probarlos nomás. ¿Le creerían o no? Eso fuera la prueba en ese momento. Y sabe que Jesús prueba hasta el día de hoy en esa forma. Y hace muy importante la siguiente verdad. La fe verdadera tiene que agarrar con toda convicción al grande y no dejar ser sacudido por detalles. Eso es lo que quiere hacer Satanás a nosotros. Aquí no entendían la palabra dura de Jesús sobre comer su carne, sobre beber su sangre. Eso, wow, es una palabra dura. Y justo por eso, muchos rechazaron esas evidencias muy potentes, milagros que solamente Dios podría hacer. La facultad de leer la mente de las personas. ¿Cómo hacía eso? ¿Era Jesús o era Dios en persona? Entonces, ellos rechazaron todas esas evidencias muy grandes y decían: ah, bueno, vamos a seguirle, porque él dijo que debo comer su sangre, o beber su sangre. Sí, una palabra dura. Pero los apóstoles, ¿cómo respondieron ellos y cómo pasaron la prueba? Tampoco entendían a Jesús en ese momento, pero se acordaron de esas otras palabras y hechos. Entonces, cuando Jesús les dijeron: ¿se van también? Ellos decían: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ellos se aferraron de esa verdad grande, que Jesús tenía el poder de la vida eterna, y seguían con él. Y creo que, sin duda, tu fe y mi fe va a topar en eventos similares. En esos momentos tenemos que agarrar a la verdad grande y no dejar que nuestra fe sea sacudido por detalles que no conocemos o no entendemos. Creyendo la palabra de Dios con todo, creyendo en Jesús con todo. Soy muy maravillado de la fe y paciencia de Job durante sus sufrimientos, que no tenía explicación, ¿cierto? Era una prueba de fe muy grande. Pero Job se aferró en Dios con todo. Y él dijo, con estas palabras similares que puso en mis propias palabras, él dijo: siento las flechas del Todopoderoso en mí. En mi cuerpo están, y mi espíritu bebe su veneno. Es lo que dijo él. Que los terrores de Jesús o de Dios se combaten. A él me combaten, dijo. Era una tremenda prueba sentir que Dios le atacaba, que Dios mismo le afligía. El Dios que debe ser bueno hacia él por ser una persona justa. Pero también escucha su fe. Él dijo: he aquí, aunque él me mate, en él esperaré. Y él mismo será mi salvación. Es lo que dijo él. Él no entendía los detalles en nada, pero confiaba en la persona que manejaba esos detalles. Y en él se puso su fe. Era una prueba muy, muy grande. Bueno, Ahora quisiera entrar un poquito en qué es la fe salvadora. En el sermón anterior vimos que Dios creó cosas muy, muy profundas, cosas muy con complejidades muy grandes. Por ejemplo, vimos la luz un poquito y cómo es la luz. Es muy fácil ver la luz y es fácil usar luz como queremos, simplemente por esa definición de luz. Pero al pasar la luz por experimentos se vuelve muy profundo, muy, muy difícil entender qué es la luz. Los científicos pasan la luz por una prisma y de repente sale 7 colores. La luz no es blanco. Pasan la luz por máquinas y entienden que la luz es de partículas. Pero otro experimento dice que no es una partícula, son ondas. Entonces se vuelve completamente difícil a entender. De hecho, unos experimentos recién muestran que la luz tiene la facultad de estar esas partículas en 2 lugares a la vez. No tiene sentido. No podemos entender, si incluso los científicos, qué es la luz o cómo funciona. Pero podemos usarlo. Aquí voy. La fe es como eso. La fe, en su definición simple, es muy fácil entender. Pero, porque es creer en Dios. Realmente eso es. La fe salvadora es creer en Dios. Pero como la luz, al estudiar la fe en detalle, ese tema vuelve muy complejo. Me gustaría entrar en eso un poquito esta mañana. ¿Dónde es ese? Quiero ilustrarlo. Y perdí. Ah, aquí está. Quisiera proponer una figura geométrica para ayudarnos a definir qué es la fe según su definición en la Biblia. Si acuerdan del triángulo del otro domingo, tuvimos un triángulo que es esperanza, fe y amor. Aquí lo tenemos. Y con este padrón me gustaría dibujar una figura. No soy muy artística, pero vamos a probarlo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Alguien?
Pentágono.
Pentágono, sí. Es interesante el pentágono porque se ve en muchas partes de la naturaleza y también en animales, pero ese no es el asunto aquí. Pero un pentágono es algo bonito, pero voy a hacer esto porque la figura que me gustaría usar para la fe es una estrella. Esa estrella es interesante porque se perdió todos los triángulos. Pero aquí uno en los puntos y otro pentágono adentro. Pero también esa línea es una línea sola. Infinita. ¿Se ve? Eso es como la fe. Infinita. Pero aquí en estos puntos me gustaría poner 5 aspectos a la fe. Oír,
creer recibir andar
y perseverar.
Es una línea que no tiene fin.
Ahora, me gusta ilustraciones así porque a mí me hace más fácil entender o recordar. Y quisiera pasar rápidamente por esos 5 puntos, viendo lo que la Biblia dice sobre la fe que puede salvar. La fe,
pero debo poner la fe que salva. Porque hablamos de una fe
que no puede salvar. Quizás hay una fe en que, no sé, que esa montaña no va a caer. Tengo un cierto fe, pero la fe que salva, que puede salvar el alma. Bueno, más años de vida que tengo, más me ha impactado esta verdad, que la palabra de Dios tiene mucho, mucho ahí. Y debe ser nuestro primer profesor y guía para todo. No los razonamientos de la mente humana. Y esa Biblia debe ser nuestro alimento espiritual día y noche. Leerla, estudiarla, meditarla, porque es el ancla de nuestra fe, realmente. Sí, a veces es muy fácil escuchar predicaciones y estudios de otras personas, pero ¿por qué sostenerse en aquellos cuando tenemos disponible la pura verdad que es la Biblia en nuestra mano? Entonces, ustedes que les gusta escuchar la música o quizás predicaciones y charlas durante el día cuando trabajan, no olviden de escuchar también la Biblia. Dejan que esas palabras de vida entran ahí en tu mente y reposa ahí y hace su trabajo de dice que la palabra es viva y eficaz. Y creo que eso sí es la verdad. Entonces, lo que me gustaría hacer esta mañana es buscar en la Biblia. Y con eso armé esa estrella de 5 puntos. 5 puntos. La Biblia dice que la fe comienza al oír la verdad. Como dijo el apóstol, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es imposible saltar ese primer paso. Tiene que llegar la verdad del Evangelio a nuestra mente, o la fe no puede brotar, tiene que llegar ahí. Y el oír es la canal más común para eso. También el testimonio de Dios puede entrar por los ojos. Leí hace poco el salmista y él dijo, los cielos cuentan las glorias de Dios. Me gusta la técnica de David describiendo la creación de Dios como contando, testificando de Dios a nuestros oídos, aunque no es a los oídos, es a los ojos. Al ver ese puesto de sol con todos los colores, las estrellas ahí en el cielo, es como los cielos están contándonos de Dios. El salmista dijo también, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Anuncia la obra de sus manos. No hay lengua ni pueblo donde no es oída su voz, dice. Por toda la tierra sale su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Pero él está hablando no de palabras de la boca, sino los cielos y la naturaleza. Todo eso cuenta en la gloria de Dios al ser humano. Entonces eso también es como una forma de oír la verdad y ser como atraído a Dios a la verdad. Pero bueno, dice que la fe es por el oír. Quizás quieren ir conmigo a Romanos 10, versículo 13. Aquí vamos a leer el contexto para esta afirmación de la fe es por el oír. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto aquí explica que nosotros cristianos tenemos un rol muy clave en el plan de salvación, es predicar este Evangelio al mundo. ¿Cómo van a oír si nadie lo anuncia? Dice el apóstol aquí. Tenemos que entregar la palabra de Dios, tenemos que predicar la palabra de Dios para que puedan oírlo. Eso es nuestra tarea. Otro pasaje dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es otra referencia al oír esa fe salvadora, la fe que puede salvar. Otra referencia en Apocalipsis sale 7 veces a cada iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, eso es nuestra tarea de predicar para que las personas puedan oír. Porque sin oír no pueden llegar al próximo paso. Después de oír, tiene que creer para ser salvo. Oír ese mensaje trae a la persona a un cruce muy determinante, y eso es creer lo oído o rechazarlo. Y ese pase, este paso aquí es tan importante, tan esencial, que muchas veces en la Biblia sale el creer y la salvación como iguales, como la misma cosa. Y en verdad, en el paso ahí es la salvación, son iguales. Creer en Jesucristo es ser salvo. Por ejemplo, Pablo y Silas dijo al carcelero, cree en Jesucristo y será salvo. Eso sale muchas veces en la Biblia. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Así que ahí de nuevo tenemos los dos pasos, oír la palabra y creerla. Esos son los dos primeros. Ok, no creo que es muy importante ir por todos estos los versículos, especialmente con el creer, porque hay tantos, hay sí muchas referencias a creer. Eso es la pequeña parte del ser humano en la salvación, es creer en Él. Sale aquí otro versículo, Jesús dijo, esta es la obra de Jesús o de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. También dijo, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Finalmente hay un versículo muy citado sobre la salvación que debemos destacar también el creer. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí vemos muy claro que creer es clave para ser salvo. Es el primer punto ahí, por decir. Después de eso hay que ir al tercer paso, que es recibirla. En un principio, al estudiar esto, no pensaba en este paso, no pensaba que era necesario, pensaba que bajo lo mismo creer es suficiente. Pero la palabra de Dios enseña en muchas partes la importancia de recibir o aceptar en el corazón la creencia confesada. Por ejemplo, aquí uno. Pablo dijo, damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es que una persona puede creer algo, pero no recibirlo en el corazón. Muchas evidencias pueden llegar en la mente para hacer la persona creer, pero después es importante aceptarlo, acogerlo, o no va a resultar a este paso. Un verso enseña esto muy obvio, Santiago 2:19, donde dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces hay una creencia que no es suficiente para salvar, y eso es que no reciben la creencia en el corazón. La mente sí está convencida de la verdad, pero no la recibe en el corazón. Recibir la palabra, retenerla, aceptarla, acogerla, eso es muy importante, es un paso especial. Otro versículo, Pablo dijo: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces aquí de nuevo vemos que es necesario o muy importante aceptar esa palabra en nuestro corazón. Otro versículo muy claro: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces esa palabra, si es implantada ahí, tiene que brotar en una fe. Si no lo recibimos, no va a brotar. Y este paso, al pensarlo, sabe que en una forma corresponde al bautismo, porque es tal momento en que se concreta tu creencia en una decisión como pública a seguir a Cristo. Si uno pasa ese punto, realmente esa creencia no tiene el peso. Y al contemplarlo muy bien, yo creo que es el paso más difícil por las personas que están buscando. Porque son muchos que oyen la palabra, sí la creen, pero después reconocen lo que significa aceptarla en el corazón. Es un tremendo cambio para la vida confesar que yo no soy dueño de mi vida, que tengo que aceptar con humillación el señorío de Dios en mi vida. Entonces el misionero o el cristiano o el predicador del evangelio, él trabaja mucho en este paso, porque no pueden obligar que la persona toma ese paso. Puede hacerlo creer o decir que, ah, sí, tiene razón, Dios existe, debo hacer tal cosa, la Biblia es correcta. Pero hacerlo, recibir, no, es algo que solamente la persona puede hacer. Se puede llevar el incrédulo a creer en Dios y la salvación, pero obligarle a cruzar esa línea entre creer y entrar en el rebaño donde Cristo es dueño de la vida es solamente una cosa que la persona puede hacer. Después de recibir, andar es el paso que sucede natural, el paso de aceptar la verdad, andar. Esa palabra implantada en el corazón tiene que producir buenos frutos, dice la palabra en muchas partes, porque el árbol bueno siempre da fruto bueno. Y hay muchos títulos que pudiéramos poner a este paso aquí. Podemos decirlo, hacer la voluntad de Dios. Eso es uno. Otro título que me gusta es seguir. Sígueme, dijo Cristo a sus discípulos. Y el camino seguro es seguir las huellas de Cristo durante la vida, ¿cierto? Entonces me gusta ese título también, seguir. Otro título que me gusta es vivir. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo ese momento ahí vivimos de esa forma. Pero decidí al final con andar, porque hay muchos versículos que hablan de eso. Andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, andar. Como ya vimos antes, la creencia sin pruebas es una fe vana. No tiene las pruebas, no tiene esa, y eso es vivir, o seguir, o andar. La fe sin esas evidencias no puede salvar, dice el apóstol. Y por eso tan importante es andar como es digno de nuestro llamamiento, como dice en parte. Y en esto vemos los héroes de la fe en capítulo 11. Ellos vivían su creencia. Vivían su creencia, se demostraban dignos de su llamamiento, estaban dispuestos para ser usados de Dios. Una cosa que me llamó la atención al leer esos ejemplos es que ellos no fue para buscar hacer algo para Dios. Job no fue a Dios diciendo, ¿puede darme un algo para hacer, una obra para hacer? No, él estaba solamente ahí demostrándose digno de ser usado. Y Dios le eligió para hacer una obra difícil. También Noé, o Abraham, o David, o todos los demás, ellos no se fue para hacer alguna cosa grande, simplemente se demostraban dispuestos y dignos para ser usado de Dios. Se esforzaron este andar de forma recta, como es digno del Señor. Creo que es una lección a nosotros. Si enfocamos en esa, en andar correctamente, Dios nos va a usar en su forma, en su tiempo y en su manera. Ok. También pensaba un poquito en qué es el opuesto de la fe. El opuesto de la fe, según la Biblia. ¿Alguien tiene la respuesta en la Biblia? ¿Qué es el opuesto de la fe?
Incredulidad.
Exacto, la incredulidad. Y eso sale también en dos capítulos antes, en el libro de Hebreos. En el griego es más fácil ver esto, porque fe en griego es la palabra pistis, y incredulidad en griego es la palabra apistis, o no fe. Entonces es muy claro. En capítulo 11 tenemos la definición de la fe, pero en capítulo 3 tenemos una larga definición de qué es la incredulidad. Y explica aquí, ahí, en ese capítulo, que los israelitas no pudieron entrar en Canaán por su incredulidad, su no fe. Ellos vieron las señales de Dios, experimentaron los milagros ahí, pero se rebelaron contra Él. Murmuraron, desobedecieron, hasta que Dios, dice, estuvo disgustado con ellos, dice ahí. No andaban en pos de Él, no vivían según sus preceptos, y la lección que el apóstol dio ahí es que, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O es decir, que las dos categorías de fe y incredulidad son conocidos por las acciones de esos individuos ahí, en el andar de esos individuos. Esas son las dos diferencias ahí. Ok, llegamos al paso final, la perseverancia. Y yo creo que pudiéramos decir que la perseverancia es la joya más preciosa de la fe. Porque es la parte de la fe que sale puro de los fuegos, de las tentaciones y las pruebas en la vida. El hombre que no puede aguantar esas purificaciones no llega al punto final de tener esa fe. No es por nada que Jesús también dijo a cada una de las siete iglesias ahí en Apocalipsis un ánimo especial, específico a cada uno, de mantenerse firme en esas aflicciones y tentaciones y purificaciones. Aquí uno que me gustó, a los de Esmira, él dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es perseverancia. Sé fiel hasta la muerte. Velad, estad firmes en la fe. Eso es la exhortación de Jesús en todo el Nuevo Testamento y con razón. Porque el adversario, el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando quién devorar. Quisiera decir yo que ser devorado por el diablo no es lo mismo a ser zarandeado por el diablo. No sé si puede entender la diferencia. Pero Jesús, por ejemplo, después de compartir la última cena con sus doce, lo voy a leer aquí. Él dijo a los doce, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Entonces, Satanás y seguramente Satanás atacó, por decir, a Pedro y seguramente lo va a hacer con nosotros. Nos va a zarandear con tentaciones, con esas aflicciones, amenazas de rugidos muy fuertes, como dice aquí. Pero lo bueno es que Jesús dice, yo he rogado para ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y eso es algo, una lección a nosotros, que Jesús está ahí para ayudarnos en esas tentaciones. Y qué gran diferencia entre Pedro y Judas, ¿cierto? Judas fue devorado por Satanás. Sí, Pedro fue zarandeado, sí. Pero Judas se dio por vencido. No se levantó después de caer. Pero Pedro se levantó. Y por eso tan importante esa perseverancia, como el tesoro real en la corona de la fe, por decir. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quisiera terminar por simplemente animarnos en esto, que la fe de nuestros antepasados sí fue muy probado con hogueras, con ahogamientos, con torturas físicas, pero hoy en día no somos probados así. Somos probados de otra forma nuestra fe. La prueba de fe hoy en día es más experimentado en el alma y en el espíritu, porque el diablo ha aprendido que atacar físicamente no es tan no da los resultados como atacar con artimañas indirectas, que ellos producen mejores resultados para él. Hablo del desánimo, de las dudas, de placeres, de la flojera, de materialismo. Hay muchas cosas que no es directo, es indirecto. Y ha hecho caer muchas en no seguir en la perseverancia. Entonces, que cada uno de nosotros decidimos en el corazón no rendirse nunca. Eso es la perseverancia. El levantarse después de caer, pero enseguida y sin mirar atrás, retomar el camino frente y ir con Cristo en este andar de la fe. Yo puedo imaginar que nosotros cristianos vamos a llegar, muchos de nosotros, yo sé que yo, llegando al gran trono, diciendo, no lo hizo bien, no lo hizo bien. Mi vida no era a la altura de esos héroes de la fe. Porque así es. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el Señor va a recibirlos con estas palabras. No, los has hecho bien, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son palabras muy alentadoras. a nosotros que en la fe que salva perseveramos hasta el fin. No dar los primeros pasos, pero no llegar al final. Sé fiel hasta la muerte. Eso es la exhortación de la fe. Creo que voy a terminar con eso. Gracias por tu atención. Vamos a orar.